Saludamos al representante Wilson Borja y al director del semanario Voz, Carlos Lozano. Representante Borja, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Representante Borja, usted ha denunciado una serie de amenazas en su contra, un plan criminal que se estaría preparando contra usted, contra el representante Petro y contra Carlos Lozano. ¿De dónde surgen esas amenazas y cómo las conocen?
Bueno, nosotros no lo hemos denunciado, nosotros, es la vicefiscalía directamente la que nos comunica personalmente la situación de un grupo disidente de los paramilitares que mandan tres personas desde Medellín a organizar unos golpes contra Carlos Lozano, contra Gustavo Petro y contra mí. Dicen que son de los grupos de Don Berna, eso no quiere decir que sea Don Berna o no, en eso tenemos que decir, no sabemos qué, pero son, los tres son de allí. Y hay que esperar a ver qué hay. Ellos nos denuncian, sabemos que iban a matar a Gustavo hoy y por eso nos tocó denunciarlo de acuerdo con la misma vicefiscalía.
Carlos Lozano, también muchas veces hemos hablado con él acá en la W y lamentablemente también hemos hablado muchas veces de este tipo de amenazas que viene sufriendo hace ya de un tiempo para acá. Carlos, buenos días.
Sí, Félix, buenos días.
Nuevamente, tenemos que hablar lamentablemente
sí, señor, de lamentablemente.
Amenazas. ¿Qué conoció usted de este caso?
Bueno, yo fui informado hace ya algunos días por el representante Wilson Borja de que la vicefiscalía les había puesto en conocimiento de la existencia de este plan para asesinar a los representantes Wilson Borja, Gustavo Petro, y que también por pesquisas que se habían realizado se había descubierto que en ese plan estaba incluido la intención de asesinarme a mí. Yo no conocí pues mayores detalles porque esto lo manejaron de manera directa Wilson y Gustavo, conversaron con la vicefiscalía, hicieron sus propias pesquisas y averiguaciones y desde luego me tuvieron al tanto de cada una de ellas a fin de que yo adoptara las medidas de protección necesarias para fortalecer mi esquema de seguridad. Fui llamado por el Ministerio del Interior también hace unos días en donde se me informó de la existencia del plan y se me ofreció pues algunos elementos nuevos para fortalecer mi esquema de protección. Eso es pues lo que yo conocí. Por cierto, Félix, que no me sorprendió por lo que usted mismo ha dicho, desde hace varios meses, para no hablar años, se ha venido de manera recurrente hablando de planes para asesinarme. He recibido pues numerosos anónimos y también quiero decir que en este año se han presentado numerosos hechos de seguimientos, de acciones de hostilidad contra mí, en los cuales en su gran mayoría resultaron comprometidos agentes de esta sección de inteligencia del DAS, hoy día tan cuestionada y en el ojo del huracán después de la crisis que ya conocimos.
Carlos, de acuerdo con el relato que hace el representante Borja, la información llega a través de una comunicación de la Fiscalía. Pero me llama la atención que usted dice que del Ministerio del Interior lo llamaron para confirmarle que ese plan se estaba cocinando contra usted y los representantes. ¿El Ministerio del Interior tiene claro que ese plan surge de alias Don Berna?
No, no, en ningún momento el Ministerio me dijo de, ni siquiera me dijo de dónde provenía. Uh-huh. El Ministerio me dijo que había recibido la información de la Fiscalía y que por consiguiente ellos querían ofrecerme su colaboración para fortalecer el esquema de protección, pero en realidad no me dijeron ni quién estaba urdiendo ese plan ni quiénes lo iban a ejecutar aquí en Bogotá. Esos elementos los conocí de estos tres sicarios y de los que venían de Medellín y que podrían incorporar la responsabilidad de Don Berna o de cualquier otro de estos señores paramilitares. Eso me lo informó a mí Wilson Borja.
Representante Borja, en la rueda de prensa que ustedes realizan la noche anterior para denunciar estos hechos, ustedes hablan específicamente que la información que tienen señalaría a alias Don Berna y se habla de una manera de generar un caos al interior de la negociación por una división interna que habría en los paramilitares. ¿De dónde reciben ustedes este desarrollo de información?
Bueno, miren, una preocupación es que teníamos nosotros el viernes 28, cuando yo me entero de primera mano y de una vez llamé a Carlos y llamé a Gustavo, y luego que nos volvimos a reunir reunir el lunes siguiente con el vicefiscal Gustavo Ulloa. Ese mismo viernes se prendieron la alarma. Yo, alrededor de nosotros hemos tenido la ventaja, afortunadamente, de que siempre se prenden las alarmas y nos mandan mensajes. Lo que no había dicho el vicefiscal de que contra mí se había organizado una cosa 20 días antes, pero que afortunadamente por unos cambios de mi esquema no se pudieron dar, y remiraron hacia a otra de las personas, en este caso hacia Gustavo o hacia Carlos Lozano. Nos llamó la atención, porque esas alarmas se nos prenden siempre. Bueno, ese mismo viernes 28 en la noche se prendieron las alarmas y nos llegó la información y la confirmación. Yo no le creo mucho al gobierno. Nunca había sucedido, porque en la fiscalía anterior, en la administración anterior, era todo lo contrario. Teníamos que andar a pendiente de qué sucedía con ellos, porque nunca nos informaban nada de estas cosas. Sin embargo, se prende la alarma, se confirma eso y comienza a llegar la información, porque una vez se prende la alarma, la gente comienza a poner oído, a escuchar y a moverse alrededor de las cosas. Y bueno, nos llegaron las informaciones, ese mismo domingo nos llegan las informaciones, nos dan ya detalles, saben que son tres personas que llegan a Soacha, organizan tres grupos, uno para cada uno de nosotros, nos llegan informaciones diciendo la disposición es matarlos a ustedes o hacerles el mayor daño posible. Igualmente nos dicen son de los grupos de Don Berna. Nos llama mucho la atención sobre eso. Nosotros no podemos asegurar Don Berna mandó. Son disidencias entre ellos, como dice la vicefiscalía, y quieren reventar el proceso porque unos pierden, otros ganan en el proceso, toda esta cosa que estuvo muy mal formada con esta ley de justicia y paz desde un principio, por lo cual nosotros nos oponíamos, y no a unos acuerdos o a unas negociaciones o a mirar a ver cómo estos tipos se sometían, que era diferente, ¿no?
Representante Borja, pero uno, si se pone a analizar un poco el panorama, pensaría que el que más tendría que perder en esas circunstancias sería el mismo Arias Don Berna, que es el que está en la cárcel.
Claro, y además, como decía Rocío Arias ayer, es el que más corre que lo extraditen.
Exacto, el que más
corre. Pues uno dice, bueno, entonces lo que decía el vicefiscal, que era la tesis vicefiscal de que un grupo disidente es un grupo disidente, bueno, pero vaya uno a pensar lo que están haciendo, porque otros pueden pensar, un golpe de esto reafirma mucho más la posición de reelección de Álvaro Uribe Vélez. Así piensan estas personas, para dar la razón de que Uribe Vélez, la fuerza es lo que definen y resuelve las cosas en el país. Otra cosa es, yo demandé el proyecto de justicia y paz, ese puede ser otra razón. Otra cosa, todo el mundo sabe que lo que Germán Vargas no está claro, en el Congreso todo el mundo plantea que esto viene del lado de los paramilitares en conflicto entre ellos, cosas de esas que han puesto a Germán Vargas en la mitad también. Todas esas cosas hacen parte de las inquietudes y otra es este proceso electoral que sabíamos y habíamos advertido iba a ser sangriento si no se ponía tate quieto desde un principio con una buena ley. Bueno,
esperemos que no y que las denuncias se hayan presentado a tiempo y que ustedes hayan podido advertir de lo que se estaba planeando en su contra, además por una información que, como ustedes dicen, no surge de ustedes sino de la misma fiscalía.
Sí, claro, no, y aspiramos a que no, y por eso en común acuerdo con la vicefiscalía decidimos denunciarlo, porque ya esas mismas informaciones que nos llegaron nos dijeron el día de ayer que hoy iban a atentar contra Gustavo. Y bueno, hay que denunciar esto, porque si no podían contra Gustavo, podían volver a pensar sobre mí, sobre sí, Carlos Lozano, cosas de estas, ¿no?
Representante, si las denuncias que presenta la Fiscalía y las investigaciones son como tan claras, ¿eso significa que a ustedes, tanto al representante Petro como a usted como a Carlos Lozano, las autoridades les reforzaron el esquema de seguridad?
Sí, yo me reuní nos reunimos con Gustavo y porque nos llamó el mismo lunes, siguiente me llamó Sabas, Pretel de la Vega, me dijo, tengo esta información, necesitamos reunirnos, nos reunimos el martes. Estuvimos buscando la posibilidad estuvimos viendo las debilidades de nuestro proyecto, hablamos con Carlos Lozano, le dijimos, vea, lo de Carlos Lozano está también aquí, aunque no aparece en la nota, por las informaciones que hemos recibido, hay un grupo que se va a dedicar a Carlos Lozano y entonces nos preocupa también esa situación. Creo que también hablaron con Carlos para mirarlo el reforzar su seguridad y bueno, estamos en ese proceso de reforzar la seguridad, porque eso no se da de la noche a la mañana, porque hay muchas cosas y además con las dificultades que hay en el DAS y hay cosas que tienen que comprar y cosas, bueno, procesos que hay que esperar que se cumplan para tener toda llenar los huecos de la debilidad que tienen a nuestro esquema de seguridad.
Representante Borja, muchas gracias por estar con nosotros en la W y esperemos que se puedan reforzar las medidas de seguridad y que no suceda nada. Es lo más importante y lo que esperamos. Carlos, el esquema de seguridad suyo, ¿usted se siente tranquilo con él? Obviamente, pues cuando se está en la mira de criminales, cualquier esquema de seguridad puede resultar insuficiente. ¿Pero usted siente que se han reforzado las medidas de seguridad a su alrededor?
Sí, Félix. En el día de ayer incluso hubo una reunión del Comité de Evaluación y Riesgos del Ministerio del Interior, en el cual se me ofrecieron distintas alternativas para proteger todo el esquema de protección que hay. Eso desde luego ha sido una reacción muy rápida de parte del Ministerio del Interior y debo reconocerlo. Sin embargo, Félix, yo creo que aquí el problema de fondo es político, ¿no? Me parece que aquí hay que establecer una serie de correcciones en el rumbo del proceso político, sobre todo ahora cuando ya está pues prácticamente definida la reelección, no solamente por el fallo de la Corte Constitucional, sino porque seguramente la llamada Ley de Garantías va a ser también avalada por la Corte Constitucional. Entonces se trata de establecer un clima político desde el propio gobierno y con la ayuda de todos los partidos políticos, incluyendo los de izquierda, en el cual haya realmente garantías para que podamos actuar. Y también sobre la prensa, porque es que ese es el problema que se ha venido siguiendo y muy poco ha hecho el gobierno después de la salida de Daniel Coronel, de todo este escándalo que hubo en torno a las amenazas recientes también contra Holman Morris, contra mí, después de la muerte de otros periodistas que han colocado pues este oficio y este ejercicio tan noble y tan altruista en la mira de todos los criminales, pues sin embargo muy poco se hace, no hay, el clima tiende a enrarecerse cada vez más y hay una pugnacidad muy grande a veces promovida desde las alturas del poder. Ya a mí me parece que el tema es político, es de garantías, es de democracia, es de que se establezcan los criterios para una campaña electoral bajo el amparo de las garantías para todas las fuerzas de la oposición, de la izquierda y para todos los que están en el escenario de la campaña electoral, incluyendo desde luego pues al presidente candidato. Entonces se trata de eso. Yo creo que ese es el problema de fondo, de corregir el proceso con los propios paramilitares que estamos advirtiendo hoy que está cogiendo por un mal camino, por el camino del chantaje de los señores de Santa Fe de Ralito, por las componendas que se hicieron allí debajo de la mesa en materia de extradición, en materia de participación política de estos señores. Entonces a mí me parece que estamos todavía en posibilidades de que se puedan corregir todas estas cosas y así vamos ganando espacio en la vida democrática del país, que le va quitando peso a todo este tipo de acciones que conspiran contra la estabilidad y contra la acción democrática de todos los que actuamos en la vida política y para el ejercicio, desde luego, de los medios de comunicación, en donde nuestro periódico Voz, no solamente el único, yo creo que todos hemos estado en el blanco de estas amenazas y estas presiones para que no haya la libertad de prensa como lo reza nuestra constitución política.
Pues Carlos, que me parece importante prender las alarmas, que las alertas estén encendidas, que obviamente el gobierno conozca estas alarmas, que se garantice el debate político. El gobierno nacional ha manifestado también que esa es su intención, que tiene una gran preocupación en torno a todas estas denuncias, que el Ministerio del Interior quiere estar pendiente del tema. Esperemos que se den esas garantías que el gobierno central ha prometido y quiere promover, y que ustedes tengan la posibilidad de ejercer cada uno desde la política o desde el periodismo, alimentar el debate que necesita nuestra nación.
Exactamente, Félix, que así sea. Bueno, un abrazo para todos.
Representante Petro, muy buenos días.
Buenos días, Félix, ¿cómo está usted?
Muy bien, representante, ¿qué saben ustedes de estas amenazas más allá de lo que les ha informado la Fiscalía?
Mira, cada vez que se produce este tipo de información, digamos que es a través de unos ruidos. Un ruido es el que produce la investigación del Estado, que en esta ocasión, no antes, en esta fiscalía, pues nos ha advertido previamente, con mucho afán nos ha convocado unas reuniones hace ya más de 10 días para comunicarnos lo que su propia investigación ha detectado. Efectivamente, ellos, a través de algún tipo de investigación que no conozco particularmente,
han recibido unos informantes que les han dado credibilidad y que estas personas anuncian que efectivamente hay un plan para asesinar a tres personas. Mencionan dos, a Wilson Borja y a mí, que se trata de una especie de conflicto entre el paramilitarismo, que no es que nos maten por nosotros, sino porque nuestra muerte ocasionaría unos efectos en relación a ese proceso de negociaciones que les interesa que se ocasione. Parece que es unos grupos de paramilitares que les está yendo mal en la negociación, y para destruir a los que les está yendo bien, entonces van a buscar nuestra muerte.
Representante Petro, en esa interpretación que ustedes hacen a partir de la información que han conseguido, que obviamente amplía lo que se conoció por parte de la Fiscalía, ustedes han señalado alias Don Berna, posiblemente, no lo aseveran, pero dicen que lo que han conocido es que lo señalaría, pero uno pensaría también en esas interpretaciones que el eslabón del paramilitarismo más débil en este momento sería el mismo alias Don Berna, débil entre comillas, por ser una persona que está en la cárcel, y es la que estaría más cerca de sufrir las consecuencias en caso de presentarse un hecho como este y que se inculpara a esta persona de una actividad criminal de este tipo.
Hay otra clase de ruido que producen los mismos que van a hacer el atentado. Ellos se mueven en los barrios, reclutan, producen una serie de hechos que otras gentes logran observar y nos cuentan, porque igual que ellos tienen amigos, pues nosotros tenemos mucha gente que nos quiere en los mismos barrios en donde ellos se mueven. Y hemos sabido, esto ya no es parte de la investigación de la Fiscalía, es nuestra propia indagación, que efectivamente han llegado tres personas de Medellín con la misión de matar. Cada una tiene la responsabilidad de uno de nosotros. Allí se agrega el nombre de Carlos Lozano. Han reclutado gentes, muchachos, sicarios, en barrios de Soacha. Incluso parece ser que ya hubo un intento de atentado en al interior del edificio de Wilson Borja, que detuvieron porque Wilson cambió la escolta, y al parecer uno de los miembros de la escolta les estaba pasando información para cometerlo. Sabemos que estas personas que vienen de Medellín, sicarios de Medellín, responsables de los atentados, son parte de las estructuras del señor Diego Murillo, alias Don Berna. Que el señor Don Berna haya dado la orden, pues no sabemos. Digamos, hasta ahí no llega nuestra información. Efectivamente puede tratarse de un intento de sacarlo definitivamente del panorama vía extradición y quedarse con sus negocios. Eso ya pasó con el señor Arroyave, que también hace ya mucho tiempo intentó asesinarnos.
Representante.
En aquella ocasión no fue la Fiscalía la que nos comentó, a pesar de que tenían toda la información, inclusive la dirección del sitio donde estaba el grupo que iba a atentar contra nosotros, pero en aquella ocasión en otra Fiscalía, con otro señor al frente de la Fiscalía, la ocultaron, nos tocó a nosotros prácticamente desbaratar el plan. Pero esta vez la Fiscalía ha actuado con prontitud. Puede haber mucha especulación sobre quién es el autor, pero es indudable que son paramilitares que están en un conflicto entre ellos, que ya están en la ciudad listos para la operación. Ayer me informaron que era hoy y por eso decidimos hacerla pública.
Representante, el hecho de que el nombre de alias Don Berna salte, digamos, a jugar en este debate y en las amenazas, pues complica un poco más el proceso de paz, porque pues en teoría ellos no deberían estar patrocinando actos delictivos. Siendo esto así, entendiendo que la cabeza del proceso de paz es el comisionado Luis Carlos Restrepo, ¿ustedes han tenido la oportunidad de hablar con él o él está enterado de esto como para tratar de entender si alias Don Berna es consciente de que ustedes están acusando, o la Fiscalía lo está acusando a él de estar fraguando un atentado contra ustedes? A ver, ¿qué responde él? ¿Qué puede decir él?
Carlos habla con los paras, no habla con nosotros. Hace mucho, mucho tiempo que se suspendieron las conversaciones con él. Él era mi amigo, entre otras, antes de que subiera este gobierno, pero el poder es una droga y provoca adicciones y distorsiones de la realidad. Mira, ese proceso, no se trata de analizarlo, pero yo pienso que es el estilo del proceso lo que está provocando este tipo de violencia. Creo que se les ofreció demasiado al inicio, que hoy les están recortando porque obviamente el mundo no soporta ese tipo de proceso, así, ofreciéndoles de todo, y al recortarles, al anunciarles que no va a ser como se les dijo al principio, pues empieza a generar es una caja de Pandora que se abre. Ese proceso inició con guerras entre ellos, es que ellos mismos mataron, al parecer, a Carlos Castaño. Así comenzó ese proceso. El gobierno se silenció ante ese asesinato de esa persona. Y después asesinaron ellos mismos a Miguel Arroyave. Y ahora puede ser esto que nos ocurra a nosotros la muestra de que quieren sacar del camino a este señor Diego Murillo, etcétera. Son guerras entre ellos. ¿Por qué se producen? Porque en ese mundo, cuando hay tanto poder económico ilícito amasado, que se intenta legalizar gracias a la negociación, poder económico y poder político al mismo tiempo, porque van de la mano, pues se provoca la lucha por el botín, y la lucha por el botín es con muertos, y muchos de ellos piensan en una desestabilización de la nación, precisamente, para amasar alguna parte o coger una parte de ese botín. Eso es lo que se está desatando. Mira, Luis Carlos Restrepo, cuando supo que el señor Miguel Arroyave nos quería matar, fue a hablar con él a Santa Fe de Ralito, y ese mismo día Arroyave le dijo que no era cierto, y por la tarde le estaba entregando Luis Carlos un helicóptero a Miguel Arroyave para que se moviera por todo el país. Y en ese primer viaje que hizo en ese helicóptero público, llegó a su frente y los estaban esperando, era para matarlo, y lo mataron. ¿Por qué Luis Carlos Restrepo le entregó un helicóptero público a este señor cuando nosotros le habíamos informado a través del ministro Saba que ese señor nos quería matar? Y en la fiscalía reposaba la declaración bajo juramento del segundo al mando del bloque del Tolima de los paramilitares, diciendo los nombres propios, el sitio, el lugar de concentración, incluso el nombre de un oficial del ejército que los estaba entrenando para realizar el atentado. Son cosas que ahí quedan. Hoy la fiscalía está en manos de otras personas.
Eso me parece importante, representante Petro. Ustedes sienten confianza, por lo que le escucho en la fiscalía en este momento, confianza que es claro, por diferentes hechos no existía en el pasado por parte de ustedes. ¿Ustedes creen que, por lo menos en este momento, ustedes han recuperado la confianza en la fiscalía?
Sí, es un cambio de dirección. Obviamente no es perfecto ni nada por el estilo, pero... y el mismo cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo que existía antes, con gente muy honesta y también está infiltrada. Pero sí, la cúpula actual de la fiscalía es una cúpula decente.
Pues, representante Petro, le reiteramos a usted también lo que le decíamos a Wilson Borja y a Carlos Lozano. Esperamos que estas alertas que ustedes han prendido hayan cumplido su cometido de abortar cualquier plan criminal que se pudiera estar preparando, que el gobierno nacional tome las medidas del caso y que se pueda garantizar el debate y la discusión política en nuestro país, y que todas esas premoniciones que lamentablemente están en el ambiente, pues no se concreten y podamos tener una discusión política de la mejor manera.
Gracias, Félix. Muy amable.